Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo. Les habla Juana Carrera. Vamos a contarles la actualidad en la Mariña y en el occidente asturiano a continuación y hasta las 2 de la tarde en este día en que tenemos los cielos despejados. Nos despertamos con bastante masa nubosa, pero ha ido llevándosela el viento del nordeste, que también ha soplado un poquito, y estamos con los cielos prácticamente limpios en Ribadeo, luciendo el sol y 14 grados de temperatura. Esta tarde se espera más nordeste, moderado, y luego será débil por la noche. Y mañana parece que vamos a tener un gran día con cielos despejados. Luego lo vemos de forma detallada cuando les ofrezcamos el pronóstico meteorológico. Hoy tenemos un par de frentes informativos abiertos. Importantes, por una parte, se está llevando a cabo la primera de las sesiones del juicio contra el ex cura y ex párroco de Trabada y Ribadeo, José Emilio Silvaje Aparisi. En esta primera sesión, en la audiencia provincial en Lugo, se ha defendido la integridad del ex cura, y es lo que han defendido desde la defensa, el abogado de la defensa, vaya, José Manuel Oliveros, y de hecho han pedido la absolución. Señalan que él no se enriqueció, no cogió nada de forma ilícita y que lo único que hizo, bueno, pues lo que venía manteniendo también en los últimos tiempos, era mandar a restaurar esas tallas, incluso a veces pues pagándolas con su propio dinero. Por su parte, José Emilio Silvaje se ha mostrado tranquilo y señalaba que eso era lo que iban a exponer en la sesión del juicio. Y por su parte, desde la diócesis de Mondoñedo Ferrol, el obispo Luis Ángel de las Heras espera que la justicia esclarezca esta situación para que se ponga un poquito de luz al tema y se sepa qué ha pasado con esos bienes, que esos bienes al fin y al cabo han sido donaciones o han sido fruto de las donaciones que han realizado los fieles, muchos de ellos pues personas con poco poder adquisitivo, para la iglesia, y que son unos bienes que han desaparecido, y espera que se pueda dar con ellos, que se ponga luz en el asunto. Luego les contamos de forma más detallada cómo está discurriendo ese juicio y las diferentes valoraciones por parte de los diferentes sectores. También recordar que está personado como testigo el vicario general de la diócesis y el delegado de patrimonio, que estaban en aquel momento pues responsables también de la diócesis cuando desaparecieron aquellas tallas. Estamos remontándonos al año 2012. Otro de los frentes informativos que tenemos abierto nos lleva hasta San Ciprián, en concreto a Alcoa, porque la empresa ha anunciado que va a presentar alegaciones al borrador de industria electrointensiva que ha presentado el gobierno central y que además amenaza la planta de San Ciprián. De hecho, desde la empresa han indicado que las medidas propuestas por el gobierno no solamente van a dificultar las ventas de las empresas de Avilés y de La Coruña, de las factorías asturiana y gallega, sino que podrían poner en riesgo la viabilidad de la planta de aluminio de San Ciprián. En San Ciprián, pues, como siempre, con la respiración entrecortada. Señalan que el problema electrointensivo siempre ha estado ahí, el problema de la tarifa eléctrica, mejor dicho, siempre ha estado ahí, es algo con lo que han estado lidiando constantemente, pero parece que estamos en un momento en el que ya se vive una encrucijada, o se pone sobre la mesa un estatuto que sea favorable para la industria y para esas industrias electrointensivas, y en concreto la del aluminio, o Alcoa puede también llegar a cerrar San Ciprián. Desde el Comité de Empresa de San Ciprián pidieron, recordamos, una reunión con todos los alcaldes de la Mariña para el próximo viernes en la fábrica, en las instalaciones del Comité de Empresa. Será el viernes a las 11 de la mañana. Por su parte, el alcalde de Cervo, el concello donde está asentada Alcoa, indica que estamos viviendo una situación crítica y que un cierre en San Ciprián sería muy grave para toda la Mariña, no solamente para Cervo. Por otra parte, desde el Partido Popular a nivel provincial indican que van a pedirle al Estado que revise la propuesta del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para garantizar la actividad económica y el empleo de Alcoa en San Ciprián. Tampoco ha gustado ese estatuto al consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, que dice que no recoge las propuestas que se le transmitieron por parte de la Xunta y por parte de las empresas. Hablaremos de cómo está esa situación y luego tenemos otros temas que también marcan el día de hoy. Por una parte, el día viene marcado por una reunión que se ha mantenido en Madrid para hablar de la playa de las Catedrales. Es una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica entre la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa. Fernando Suárez nos traslada las primeras valoraciones sobre esa cita. A la salida de la reunión, Suárez ha abogado por el entendimiento común de todas las administraciones que tienen competencia en este momento en la playa de las Catedrales y cuenta que hace unos días en el ayuntamiento se aprobó de forma provisional ese plan espacial del entorno de ese emblemático arenal y que ahora están pendientes de ser enviado a Costas, a Madrid, para su visto bueno definitivo. Subraya que le preocupa lo que pasa en la playa de las Catedrales todos los días del año, no solamente los momentos de temporadas altas, y recuerda que es un espacio natural, singular, salvaje y dinámico. Vamos, que peligros los hay y siempre los ha habido, que no es una playa del Mediterráneo ni tampoco del Levante. Hoy se está celebrando en Boqueixón, en A Coruña, el acto central del Día Internacional de los Bosques, presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI. El Día Mundial Forestal es mañana, pero se está celebrando en Galicia, a nivel nacional en Galicia, y en esta jornada de hoy. Luego también en nuestro espacio sobre ENCE te vamos a hablar de ese Día Mundial Forestal y por qué es importante ponerlo en valor. Esta tarde en la Basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz, un encuentro. San Martiño Vesprem. Es tras los pasos de San Martiño. Ese es el título del encuentro que pues tiene lugar sobre todo para poner en común lo que ya tienen en común esas dos localidades, Vesprem y el municipio de Foz. ¿Y cuáles? Pues varias cosas, ¿eh? Por una parte, este encuentro hispano-húngaro tiene en común que Vesprem tiene la catedral más antigua de Hungría y Foz la catedral más antigua de España. Y luego además hay en común la historia de San Martín Dumiense, que tiene origen húngaro. Esto nos lo va a explicar después también el obispo de nuestra diócesis, Luis Ángel de las Heras. El encuentro hispano-húngaro va a tener lugar en la sede de San Martiño de Mondoñedo esta misma tarde a las 5. Más asuntos. El emisario de la Ría de Viveiro llega a Bruselas de la mano del Bloque Nacionalista Gallego. El BNG organiza una jornada de trabajo sobre el derecho al agua y al uso de los fondos europeos en el saneamiento de las rías, en la que va a tomar parte una delegación mariñana. Va a ser mañana jueves y pasado mañana viernes en Bruselas. Se conocerá de primera mano la problemática del saneamiento de la Ría de Viveiro y también la situación del emisario que vierte directamente en sus aguas. Luego hablaremos de educación, porque en el Colegio de San Miguel se ha abierto una especie de brecha de desentendimiento entre las familias por culpa de la votación de la jornada única o jornada partida de cara al próximo año. Hay un sector de familias, una veintena de familias aproximadamente, que ha creado una plataforma. Se llama la plataforma Cidada País Nais Pro Jornada Partida y en ella exponen el objetivo con el que nace, que es defender los pros de la partida y los contras de la continua, y lo apoyan en unos estudios científicos elaborados, entre otros, por Caride, la doctora Carmen Morán o Mariano Fernández Inguita. La plataforma tiene como finalidad aportar otra visión diferente a la que muestran determinados centros ante la disyuntiva entre partida o continua para los niños, para que estudien mejor de una forma u otra. En estos momentos, el Colegio de San Miguel de Reinante, en Barreiros, tiene que ir a las urnas. Será el próximo lunes 25 de marzo. También se ha pedido, por una parte, una impugnación de las votaciones por un sector de las familias. Esa impugnación no se ha dado, pero sí se ha dado una prórroga para las votaciones, porque ese sector familiar consideraba que el centro no había expuesto con la suficiente antelación el plan de actividades extraescolares que se ofrecen. El centro no quería que quedara esa duda y, por lo tanto, le pidió una prórroga a los responsables de educación, que se ha dado, y la votación será el próximo lunes. Pero, bueno, pues parece que los ánimos están un poquito calientes en el seno de la comunidad escolar y la comunidad familiar en el Colegio de San Miguel de Reinante. Hablaremos de esto y de muchos otros temas que marcan el día en esta jornada de hoy. Ahora, del tiempo.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Se espera la tarde despejada con viento moderado del nordés. Por la noche, un poquito de nordés, pero débil y despejado también. Mañana, cielos limpios todo el día. Nuevamente soplará el nordés por la tarde, moderado. El resto de la jornada, débil y variable. Y las temperaturas mañana, 7 grados de mínima y 13 grados de máxima.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Se circula sin problemas por nuestras carreteras, así que vía.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Manuel Alonso López, Casa Petelo, Couchela, falleció en el Hospital Lucus Augusti, Lugo, el día 19 de marzo de 2019, a los 89 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Descanse en paz. Sus hermanos Rosa, María y Benito Alonso López, hermanos políticos Modesto Reigada y Amalia Folgueiro, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma. El cadáver será recibido hoy miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Couchela, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y acto seguido recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Capilla Ardiente, Velatorio Vegadeo, sala número 1. Por expreso deseo de la familia, no admiten flores. Servicios fúnebres, funerarias del Occidente.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Aquí seguimos cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a contarte muchas cosas interesantes, algunas relacionadas también con el mundo de la salud y de la solidaridad. Enseguida vamos a hablarte de un proyecto, de un libro que va a salir próximamente y de gran interés. Pero vamos a hacer un pequeño alto en el camino y nos ponemos en materia. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde por esta sintonía 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL. Antes da boa música, chega a Ribadeo a cuarta edición de Cantos de Taberna o sábado 23 de marzo a partir das 20 horas. Achégate e disfruta dos mellores cánticos. 40 establecementos e unha dúcia de grupos musicais encherán cos seus cantares os bares de Ribadeo. Recorda, sábado 23, Cantos de Taberna en Ribadeo. Contigo para bailar, Rosalar. Cada fin de semana las mejores orquestas. Este sábado, Orquesta Charleston. Sala de fiestas, Rosalar en Ribadeo, con servicio de bar y cafetería. Te esperamos este sábado con la Orquesta Charleston.
OnDecor, baños y cerámicas. OnDecor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. OnDecor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. OnDecor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. OnDecor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Hablamos a continuación, aquí en Costa Viva, de la presentación de un libro que tendrá lugar en Tapia de Casariego a principios del mes de mayo. El caso es que no se trata de un libro cualquiera. Su título es Flamencos Rosas y recoge las vivencias de Ángeles, una vecina de este municipio asturiano que se hizo famosa en las redes sociales por relatar su lucha activa contra el cáncer de mama a través del blog personal Sueños de Ébano. Desgraciadamente, Ángeles se marchó de este mundo en el mes de diciembre del año pasado. Pero su marido y sus amigos quisieron que todo lo que había compartido en Internet pudiera ver la luz en formato libro. Para ello, contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Tapia y varias empresas que trabajan en la localidad. Una de estas entidades es el Hospital Veterinario que dirige José Pérez, más conocido como Barcella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, esta iniciativa, ¿cómo llega a vosotros y por qué decidís apoyarla?
Bueno, Ángeles era muy activa en las redes sociales y siempre le escribía muy bien y siempre le estuvimos pidiendo que lo publicara en un libro, que resumiera sus artículos en un libro, y de hecho lo hizo y estaba a punto de salir el libro de la editorial Círculo Rojo justo cuando ella se nos fue. También formábamos parte, habíamos constituido un grupo de gente que estaba peleando con el cáncer, un grupo de WhatsApp, cada vez nos reuníamos por WhatsApp, otras físicamente, y ella era uno de los miembros activos de este grupo, y también entre todos pues, fuimos dándole forma a sacar adelante el libro que ella no pudo ver.
Un poquito, ¿qué es lo que narraba Ángeles en estos artículos a través de este blog?
Todo lo que se siente cuando desde el día que te diagnostican, cómo ves la muerte cerca, cómo se lo vas a decir a tus hijos, a tu marido, a tus padres, qué dirá la gente que te rodea, qué malo pasaré con la quimio, cómo será la cirugía, cuánto tendré metástasis, no tendré todo. Ella además leía muchísimo, demasiado, más de lo que debiera, y estaba informadísima de su cáncer y de su tipo y de todo.
Hablábamos antes de la colaboración de varias empresas de Tapia, también del propio ayuntamiento, pero que supongo que a nivel vecinal también el apoyo era grande, ¿no?
Sí, sí, ya tenía un montón de seguidores en el blog que tenía y creo que estarán todos ahí en la presentación y el dinero todo se destinará a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama Metastásico, que era su gran deseo y su ilusión, sacar dinero para ayudar a la investigación del cáncer de mama metastásico.
Ese es uno de los objetivos de esta publicación, ¿no? Ayudar a la investigación y también un poquito concienciar, ¿no?
Exactamente, sí. Ella siempre decía que había que ir ganando batallas. Al final ella ganó muchas batallas, lo que pasa es que perdió la guerra al final, por desgracia, pero es un gran ejemplo para mucha gente que padece, que está pasando, no solo por cáncer, sino por malos momentos, ¿no? Hay que luchar.
Y ya por último, recordar un poco la cita. La presentación está programada para el 3 de mayo, 8:30, en el auditorio de Tapia. Supongo que será un día especial para el concejo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que no nos va a caber la gente en el auditorio. 200 y pico personas se van a llenar. Hicimos una reimpresión del libro. Tenemos bastantes libros para sacar a la venta y el dinero se destinará a la Asociación de Cáncer de Mama Metastásico.
Supongo que invitar ya por último a todas las personas de Tapia y todas las personas que estén concienciadas pues en la zona, en la lucha contra el cáncer, pues a asistir pues a esta presentación y también que compren el libro, que es con fines solidarios totalmente, ¿no?
Ok, sí, eso está muy bien. Yo espero que sí, que no nos lleguen los libros.
Pues José Pérez, Barcella, muchísimas gracias por atendernos aquí en Cope de la Costa.
Gracias a vosotros, gracias a vosotros.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de marzo te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Euterra. Eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellor a xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Tu nuevo lavado de coches en FOB se llama Rapadoira. Lavado con agua caliente, aspirado y limpieza interior manual. Disponemos de varias opciones de lavado en función de las necesidades de tu coche. También te ofrecemos lavado especial de coches para bodas y lavado de alfombras y moquetas. Acércanos tu coche y conócenos. Lavado de coches Rapadoira. Estamos en FOB, en el Paseo Colón 11, frente a la playa de Arrapadoira. Teléfono 982 60 11 64.
Dieciséis minutos pasan de la una del mediodía. Como estábamos en Tapia de Casariego, vamos a seguir en el occidente y nos vamos hasta los Oscos.
Exactamente, seguimos en Asturias, pero hablamos de un tema totalmente diferente. La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, visitaba en las últimas horas el concejo de Villanueva de Oscos. Entre otros asuntos, la consejera aprovechó para supervisar obras de concentración parcelaria en Bus de Mouros, unas obras que mejorarán la productividad de las fincas y facilitarán el acceso a las mismas. Más. Para ello, la consejería ha invertido cerca de 140.000 euros. Escuchamos a María Jesús Álvarez.
Estamos en Villanueva de Oscos visitando las obras de la concentración parcelaria de Bus de Mouros. Esta es una concentración parcelaria de iniciativa privada que afecta a 352 hectáreas, de las cuales, y esto es importante señalarlo, 300 son de monte proindiviso. Se parte de un tamaño de la parcela muy pequeño, no llega a una hectárea, y el resultado final es que el tamaño medio de las parcelas es de casi 10 hectáreas. 14 propietarios que van a tener no solamente las fincas mejoradas, sino y sobre todo la seguridad jurídica de tener un título de esa propiedad. Y además, una mejora importante en las infraestructuras, porque se está habilitando el acceso rodado a estas nuevas fincas y esto supone una inversión de 136.566 euros. Son casi 5 kilómetros de pistas que permitirán además un acceso en condiciones razonables en el que van a poder entrar los vehículos tanto agrícolas como forestales para una mejora también de la gestión de este territorio, lo que mejorará la productividad y la competitividad de las explotaciones y de las propiedades.
La consejera de Desarrollo Rural también visitaba los accesos a las localidades de Toleiras y Batribán, unas obras en las que se han invertido 40.000 euros y que se finalizarán en próximas fechas. De nuevo, María Jesús Álvarez.
Además, estamos visitando también las obras de las mejoras en los caminos de Toleiras y Batribán. Mejoras a los núcleos y a las fincas de estos dos núcleos, que supone una inversión de 40.500 euros a estos dos núcleos. Estamos hablando de casi un kilómetro de actuaciones, mejorando sin ninguna duda el acceso a estos pueblos. Estas obras tienen que ver con ese compromiso de la Consejería de Desarrollo Rural de que los pueblos, de que los núcleos rurales tengan las mejores condiciones de vida, las mejores infraestructuras y los mejores accesos para que las personas que viven en ellos lo puedan hacer en condiciones de dignidad.
En total, entre ambas actuaciones se han superado los 175.000 euros de inversión en el municipio. Si atendemos al global de la legislatura, el montante asciende a 800.000 euros en Villanueva de Oscos y casi 2 millones en el conjunto de la comarca. Escuchamos otra vez a la consejera de Desarrollo Rural.
Estas obras se suman a un conjunto de actuaciones que a lo largo de esta legislatura ha supuesto una inversión en esta comarca de los Oscos, Taramundi y Vegadeo, una inversión de casi 2 millones de euros. 2 millones de euros en mejoras de las infraestructuras rurales, mejoras en los montes, trabajos de silvicultura, prevención de incendios, obras todas ellas destinadas a un medio rural vivo, a un medio rural en el cual se pueda desarrollar una actividad ganadera y forestal. Y es de destacar que en Villanueva de Oscos la inversión de esta legislatura supera los 800.000 euros.
Pues ahí quedaban esas inversiones en Villanueva de Oscos que detallaba la consejera y que nos contaba, por cierto, Baruc Domínguez. Seguimos adelante cuando faltan nada segundos para la 1:20 y también te recordamos que se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, pero que la información más amplia la tenemos todos los días, de lunes a viernes, en el 88.8 de la FM. Eso sí, si andas por la zona de Viveiro, donde se nos escucha mejor, en el 99.7. Seguimos hablando ahora en materia judicial de esa sesión que ha tenido lugar, la primera de las sesiones del juicio por la desaparición de artículos religiosos en el año 2012 de las iglesias de Trabada y de Ribadeo, cuando estaban al cargo del que fuera párroco José Emilio Silvaje. El expárroco se enfrenta a 4 años y medio de cárcel por la sustracción de piezas de culto de las iglesias. Había tallas, imágenes, alguna casulla, también algún mueble. Algunas se recuperaron, no todas. Y lo sustraído se valora en aproximadamente unos 25.000 euros. Hoy comenzaba la primera de las sesiones del juicio. Va a seguir en la jornada de mañana, en la audiencia provincial, en Lugo Capital. Y el abogado, José Manuel Oliveros, indicaba que van a pedir la libre absolución para el que fuera el párroco de Trabada y Ribadeo. Lo escuchamos.
Solicitaremos la absolución de don José Emilio, tanto en cuanto entendemos que estamos ante un procedimiento que nunca debería haber llegado a esta fase procesal, teniendo en cuenta que don José Emilio no solamente se ha apropiado de ningún objeto de las parroquias que por aquel entonces llevaba, sino que al contrario realizó inversiones incluso de su propio patrimonio personal que hicieron que mejoraran evidentemente esas parroquias, como entendemos que hoy acreditaremos en el procedimiento.
El abogado habla de que no hubo ningún tipo de enriquecimiento ni ninguna actitud ilícita por parte del que fuera párroco.
Bueno, evidentemente hubo una situación que a raíz de la desaparición de unas tallas en la parroquia de Sante, la gente empezó a, digamos, a alterarse, y en aquel momento existía una situación complicada para don José Emilio, un párroco que llevaba poco tiempo en la zona, intentando introducir una metodología de funcionamiento que en cierta manera rompía con la forma de actuar tradicional, y se le imputaron una serie de hechos que a lo largo del tiempo se acreditaron que no eran ciertos y que acreditaremos en el procedimiento que en absoluto son ciertos los hechos que se le imputan. De hecho, los objetos que en su momento él tenía en su poder era para mejorarlos, para hacer labores de restauración, labores de limpieza, y en absoluto para apropiarse de ellos. De hecho, no se ha acreditado ni se acreditará en el procedimiento que ha existido ningún tipo de ánimo de lucro ni enriquecimiento por parte de don José Emilio.
Por su parte, José Emilio Silvaje se mostraba tranquilo y afirmaba que él no había cogido nada para sí.
Pues alegaré exactamente lo que vengo manteniendo desde el principio, es decir, que se hicieron una serie de donativos, todo completamente legal, que está todo escrito y que la verdad es que no hay novedad alguna cosa más que quiere decir mi abogado, pero no tengo...
Dejaste de ser cura, ¿no?
Sí, lo dejé antes de que ocurriera todo esto y por propia voluntad.
¿Y tuvo algo que ver eso?
No va a ser más declaraciones, ¿sí? ¿No?
Bueno, pues ahí estaban las declaraciones de José Emilio Silvaje, quien recordaba que había dejado de ser cura antes de que ocurriera todo esto, todo este asunto, este escándalo. Esto ocurría en el año 2012 y el juicio, ya ven ustedes, pues ahora 7 años después, en esta jornada de hoy y también en la de mañana. Por su parte, destacar que desde la diócesis están personados como testigos, no como acusación. En su momento la diócesis decidió no llevar adelante el tema hacia los juzgados, al margen de que luego, de forma interna, se pudieran depurar las responsabilidades precisas. Están como testigos el vicario general de la diócesis y también el delegado de patrimonio. Así que ahí están, tienen que declarar Antonio Basanta y Félix Villares. Y por su parte, el obispo de la diócesis, Luis Ángel de las Heras, espera que todo este juicio sirva para esclarecer qué es lo que ha pasado con esos bienes, que al fin y al cabo son aportaciones de los fieles a la Iglesia, y muchas veces aportaciones de personas que no tienen mucho poder adquisitivo, pero que han querido realizar sus donativos para ese patrimonio y ese bien eclesiástico. Escuchamos al obispo.
Como dijimos en el comunicado que publicamos el lunes, el día 18, nosotros lo primero es que confiamos en la acción de la justicia y, por supuesto, respaldamos todo lo que la justicia pues esclarezca y determine, ¿no? Esto es lo primero que queríamos decir. Y después, pues como tú has dicho, pues colaboramos. Efectivamente, nosotros en todo lo que podamos debemos colaborar para esclarecer los hechos, y testifican pues el vicario general y el delegado de patrimonio artístico, aunque la diócesis en su momento decidió no personarse como acusación particular. Pero bueno, aparecen como testigos los máximos responsables que en ese momento se hicieron cargo de esta situación y de procurar que se devolvieran los objetos sustraídos, y bueno, pues con su testimonio, con su testificación, pues también colaboramos para que se esclarezcan todos los hechos y que después pues aparezca luz y se clarifiquen todo este asunto en bien de ese patrimonio artístico de nuestras parroquias, que es herencia del esfuerzo y de la colaboración de nuestros antepasados, que con mucho, mucho sacrificio, pues pudieron llegar a dejarnos este hermoso patrimonio que tenemos el deber de conservar y de perpetuar.
Pues ahí están las declaraciones del obispo. Espera que se esclarezca y que se pueda dar, se pueda descubrir dónde ha ido a parar ese patrimonio. También destacar que está igualmente imputado, tiene que declarar en el procedimiento otra persona, un anticuario que en principio parece que era conocedor de que dichos efectos procedían de las parroquias que estaba administrando el cura José Emilio Silvaje y que se habría encargado pues de hacer que llegaran a otras manos, de haber negociado con ellas. Estamos pendientes, seguiremos pendientes antes en la jornada de mañana de lo que dé de sí ese juicio en la audiencia provincial. 26 minutos pasan de la una del mediodía, muy pendientes de otro tema también en nuestra comarca y cada vez con más escalofríos de la situación de Alcoa en San Ciprián, una vez que se ha dado a conocer ese proyecto del estatuto eléctrico y que no ha satisfecho ni a la empresa ni tampoco a otros sectores. Por ejemplo, desde la Xunta de Galicia, el mismo consejero de Economía, Francisco Conde, afirmaba que no se recogían las peticiones de las empresas que se le habían trasladado al gobierno y tampoco las que había trasladado la propia Xunta de Galicia. El caso es que en el comité de empresa de Alcoa están inquietos. Ya el otro día invitaban a los alcaldes de toda la Mariña para una reunión el viernes que viene a las 11 de la mañana para transmitirles cuál es la situación que están viviendo ante un posible o temeroso cierre de la fábrica. Si no se soluciona el problema de la electricidad, Alcoa no garantiza nada tampoco en San Ciprián y ya estamos viendo lo que está pasando con Coruña y Avilés, y además la viabilidad de la venta de Coruña y Avilés sería bastante mala en caso de no tener un estatuto favorable. Josep Paleo, el presidente del comité de empresa, dice que el problema, y ahora se ve todavía mejor, siempre fue la tarifa eléctrica, que no era una cuestión de que las fábricas de Coruña o Avilés fueran mal o no tuvieran rentabilidad o fuera por la obsolescencia, sino que era un problema de electricidad. Escuchamos a Paleo.
Siempre estuvimos, San Cibrao siempre estuvo ahí en ese aspecto do precio da enerxía eléctrica. Isto que demostra é o que decíamos nosotros desde un principio, que o peche das fábricas de Coruña e Avilés non ten nada que ver con a súa obsolescencia, sino que ten que ver con o precio da tarifa de enerxía, non? De todos modos, a nosotros a dirección de momento non nos comunicou absolutamente nada. Non nos dixo, eso é unha amenaza que se deduce, é que, bueno, que xa se deducía, que xa viñamos dicindo todos, desde un principio se nos soluciona o problema da enerxía eléctrica, o futuro da industria do aluminio no Estado, pois non ten viabilidade, é dicir, non podemos ter unha tarifa tres veces máis elevada que outros países da Unión Europea, ser competitivos con eles, cando resulta que, ademais, a enerxía é parte da materia prima, que supón un 40% do custo da producción de aluminio, é dicir, é inviable, eso non é nada novo.
No es nada nuevo para ellos, es inviable y señala que el problema siempre y en todas las plantas será el coste energético. Recuerda la importancia de Alcoa en San Ciprián, la cantidad de puestos de trabajo directos que genera, habla de 2.000, y también de lo que aporta al Producto Interior Bruto de la provincia.
Bueno, nos entendemos que o problema que ten a fábrica de San Ciprián, el problema que teñen as fábricas de Avilés e de Coruña, pero nos, en concreto os alcaldes da comarca de aquí, o que queremos transmitirles a inquedanza que temos aquí en San Ciprián, é un problema político, un problema de precio de enerxía que se pode solucionar só exclusivamente desde a política, ¿no? E entón, o que queremos transmitirles a todos estes gobernos, bueno, é a importancia que supoño que xa saben, pero bueno, a importancia que ten a fábrica de San Cibrao na comarca, é dicir, son máis de 2.000 empregos directos. O que significa eso, é dicir, que no Producto Interior Bruto da provincia de Lugo significa un 35%. É o impacto que podría ter eso pois na zona, de non solucionarse. Nese sentido, que queremos é que transmitan aos distintos gobernos arriba, as distintas administracións, a necesidade de que este borrador, que é escaso, este borrador pois se corrixa, desde o punto de vista de darlle salida tamén á industria do aluminio, que, bueno, dentro da industria electrointensiva é a máis electrointensiva, ou a super electrointensiva, ou como se queira chamar. Ese é un dos mensaxes que queremos darlles, e outro dos mensaxes que queremos darlles, que é importantísimo tamén, é que, bueno, que ese estatuto ten que vir acompañado de unhas medidas dun plan de viabilidade industrial que presente a industria do aluminio, con inversións é con garantías de mantemento de posto de traballo. É dicir, non é solo, bueno, pues, elaborar un estatuto de enerxía sin contraprestacións. Ten que ter unhas contraprestacións por parte da industria, neste caso por parte da Alcoa.
Es lo que se solicita por parte del comité de empresa y lo que le quieren transmitir también a los alcaldes en esa reunión. Están citados para el viernes a las 11 de la mañana en las instalaciones de la empresa en la zona del comité, en la zona del comité de empresa. El viernes a las 11 de la mañana quieren que los alcaldes sirvan de interlocutores para los que estén un poco más arriba para que se tengan en cuenta las peticiones. El consejero de Economía, Francisco Conde, también se ha pronunciado respecto al estatuto y dice que no cumple las expectativas.
Que no establece un marco estable, un marco competitivo que pueda determinar un precio que ponga en igualdad de condiciones a las empresas electrointensivas españolas con respecto a las del resto de Europa con las cuales tenemos que competir, es sobre todo un estatuto que está cheo de incumplimientos por parte del gobierno y también, lamentablemente, sin recoger las propuestas que tanto a las empresas electrointensivas galegas como a propia Xunta de Galicia ya trasladamos al gobierno.
Por su parte, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ya saben que es el ayuntamiento en el que está sentada Alcoa, afirma que es responsabilidad del gobierno central facilitar la viabilidad de Alcoa en la Mariña. Considera que las medidas compensatorias propuestas por el Ejecutivo en materia energética no garantizan el mantenimiento de los miles de puestos de trabajo que están en juego en nuestra zona. Habla de una situación verdaderamente crítica para nuestra zona. Escuchamos a Alfonso Villares.
Bueno, pues que la verdad es que la situación es muy preocupante y hay que decirlo así, con toda claridad. Además, es muy preocupante porque ahora mismo nos atopamos en unas circunstancias que son muy distintas a otros años en los que se falaba o se barajaba la misma posibilidad. Y a situación y o cambio de circunstancias es que parece ser que las empresas de Avilés y de Coruña pues, van abocadas a su peche, por lo tanto, una amenaza en estos momentos. De Alcoa para pichar a Mariño, creo que eso es para nosotros todos, para todos los vecinos de Cervo y de Mariña, pues es una situación, yo creo que muy crítica. Y por eso que yo creo que es importante, como comentabas tú, ante ese decreto que parece ser que no va en el camino, ese decreto que aprobó el Gobierno de Madrid, que no va en el camino de garantizar los postos de trabajo de Mariña, pues hay que hacer lo posible para, entre todos, convencer al Gobierno central para que faga un decreto que vaya en esa línea de garantizar los puestos de trabajo de todas las personas que están ahora mismo vinculadas a esta empresa y a Alcoa. Yo creo que esa es la idea con la que tenemos que trabajar todos juntos, de intentar convencer al gobierno, de la misma forma que el gobierno, entiendo que está todos los viernes y pues está a sacar decretos en donde está poniendo mucho dinero encima de la mesa, que ya llaman decretos sociales para distintas medidas, pues ya que ponga ese dinero encima de la mesa, que ponga también para garantizar los puestos de trabajo en una zona como es Mariña, en una zona que si falta Alcoa, evidentemente, a zona y a Mariña, pues no sería para nada, o que en estos momentos.
La preocupación reina, por lo tanto, en el ambiente. Por su parte, el Partido Popular a nivel provincial va a pedir que el Estado revise la propuesta del Estatuto del Consumidor Electrointensivo para garantizar la actividad económica y el empleo en Alcoa en San Ciprián. Reclaman que tenga un plan serio de trabajo, sobre todo en un asunto de una importancia como esta, y que, como hizo el anterior gobierno del Estado, tome las medidas necesarias y que lo tomen cuando surge la problemática para garantizar el mantenimiento de actividad económica de la central de La Mariña. Con este objetivo, el Grupo Provincial Popular ha presentado hoy mismo una propuesta al Pleno de la Corporación de la Diputación de Lugo, que se celebra el próximo día 26 en el Pazo de San Marcos. Así está la situación con el tema de Alcoa, cada vez más intranquilidad. No pueden terminar de dormir un día o una noche tranquilamente los trabajadores, ni tampoco las familias de La Mariña en este caso. Seguimos adelante, ¿eh? Pasan 34 minutos de la una del mediodía y tenemos también otro asunto candente entre manos, y es la playa de las Catedrales. Se aproxima la temporada alta y se aproximan las cantidades ingentes de personas que vienen al Arenal, con los peligros que uno teme que pueda conllevar este monumento, que al fin y al cabo es un monumento vivo. Nos lo cuenta Baro Domínguez.
Pues el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez de Barcia, participaba precisamente esta mañana en Madrid en un encuentro con la directora general de Sostenibilidad de la Costa, Ana María Oroño y la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia, Belén do Campo. El objetivo de esta reunión, como ya avanzamos estos días en Cope de la Costa, era el de mejorar la señalización de zonas peligrosas en la playa de As Catedrais antes de que llegue la Semana Santa. El regidor ribadense salía de la reunión abogando por un clima de consenso que ayude a lograr un objetivo que es común para todas las administraciones.
Non queremos ser alleos a nada do que se fale, do que se acorde nas catedrais. Sabemos que para que todo funcione ben debemos estar coordinados entre todas as administracións con implicacións e con responsabilidades sobre ese entorno, unhas máis que outras, e o Concello en este caso é a parte máis pequena e a parte é a administración máis pequena. Non discutimos o que se nos queira encomendar a nosotros, pero exiximos que seña en termos de homoxeneidade, da mesma maneira que se lle pode exixir a calquera outro concello da costa galega ou da costa estatal. Por tanto, aí non discrepamos, asistimos e vemos que hai diferentes visións por parte da Xunta, por parte do Ministerio, e nosotros o que abogamos é por un entendimento que espero que seña común a todos, porque as catedrais é un patrimonio de todos, é un foco de atención mundial. Eu, por nada do mundo, querería que por unhas liortas entre administracións e ao mesmo tempo, tendo en conta de que estamos en período preelectoral, pues pudieran tener un desenlace malo.
Fernando Suárez aprovechó también para recordar que el Ayuntamiento de Ribadeo ya se ha puesto las pilas, aprovechando de manera provisional el plan especial para proteger el entorno de este emblemático arenal. Ahora solo queda un trámite, enviarlo al Ministerio para la Transición Ecológica para que reciba el visto bueno de la Dirección de Costas. Escuchamos de nuevo al alcalde de Ribadeo.
Debemos garantir a seguridade, reforzarla. No nos parece en absoluto mal que se reforcen las medidas de indicación y de sugerencias. E tamén, por parte do Concello, pois este venres pasado aprobamos provisionalmente o plan especial da contorna da praia das catedrais, que excede máis aló do monumento natural, que é competencia autonómica, e agora estamos pendentes, según a lei de costas, de enviálo aquí, a costas, precisamente ao Ministerio, para que nos dé o último informe antes da aprobación definitiva, para que a Xunta poida proceder á aprobación definitiva. Que significa todo este lío xurídico? Bueno, pues que con esto aprobado, con este plan especial aprobado, poderíanse determinar e poñer encima da mesa actuacións de cara a facer sendeiros, replicando os que hai cara oeste, desas pasarelas de madeira, que tamén poderían ser un lugar para descargar moitísima presión sobre a praia, e sobre todo en perigo, cando hai marea alta, cando no inverno non hai area, precisamente, que os visitantes que participan da praia ao longo de todo o ano, non solamente na época estival, desde un lugar cómodo, sostible, sin erosionar o medio ambiente, poderán sacar fotos, ver as imaxes, etc. Mais a lo de eso, poderíamos tamén regular os aparcamentos, establecer todos os principios e as prioridades que ese plan especial marca, e que ten que ter o concurso de todas as administracións para poñer o dinheiro, para leválo adiante. Pero ao mesmo tempo estou moi contento porque levamos varios anos de tramitación, 4 anos concretamente, estamos xa na fase final, e tuvo concurso e aportación e os informes favorables de todas elas, tanto autonómicas como estatais, e esperemos que en cuestión de semanas poida ser unha realidade para ser aprobado definitivamente, para que a volta das eleccións xerais, etc., poidamos poñer os documentos fiéis en riba da mesa, e para programar actuacións que redunden a sostibilidade do entorno e que siga sendo un lugar visitado e que seña un referente mundial de seguridade e de boa xestión.
Por último, pero no por ello menos importante, el regidor ribadense señalaba que es necesario pensar en la playa de As Catedrais durante todo el año y no solo en temporada alta. Se trata, indicó Suárez García, de un espacio natural único que necesita la protección de todos.
Un espacio singular, e de feito, pois nos propios arcos e nos canteis, pois aí prácticamente ninguén se baña. Non é unha praia do Levante, non é unha praia do Mediterráneo, non é unha praia como no veciño Concello do lado, que ten dunas e areais. É un espazo natural, singular, salvaxe, agreste, dinámico, e que require unha atención e un cuidado por parte de todas as administracións. Eu sei que cada un é moi celosa das súas competencias, sobre todo cando todo vai ben, todo mundo, como é, a derrota non ten pai, a vitória quer sempre ter pai, non? En este caso, pois queremos que no concurso de todos, pois deamos unha imaxe ao mundo de traballo en conxunto, aínda que sexamos administracións diferentes, participadas por formacións políticas diferentes.
Bueno, pues ahí intentando gestionar la playa de las Catedrales para la seguridad de todos. Hay que gestionarla durante todo el año, no solamente en temporada alta, porque es cierto que se visita durante todo el año, pero claro, las temporadas altas se macrovisita, se multivisita, por decirlo de algún modo. Seguimos adelante, ¿eh? Dejamos las Catedrales a un lado y nos ponemos a hacer deporte con Miguel Fuente.
Y hablamos de que el ribadense Pablo Fernández García, del Club Atletismo Lourenzá, consiguió medalla de bronce en el Campeonato Gallego de 5 kilómetros en ruta celebrado en Aspontes. Pablo finalizó la prueba con un tiempo de 17 minutos 35 segundos, lo que le permitió conseguir su segundo metal en un Campeonato Gallego, tras el bronce de los 3.000 metros lisos que había logrado en Ourense el pasado día 3 de este mes de marzo. Por otra parte, los cadetes Iria Otero y Manu Rodríguez ganan en la 39 edición del popular San José Aspontes. Iria con un tiempo de 6.47 y Manu 5.50. Su campeonato para Jan Méndez en infantiles y bronce para Pedro Moirón en benjamines. También participó Enar Méndez en alevines, finalizando en un meritorio cuarta plaza. Ana Ballines, por su parte, fue quinta en el gallego de 5 kilómetros juvenil, a escasos segundos en del podium, con un tiempo de 19.56. Marco Rivas entró en la 15ª posición con un tiempo de 19.49. Y Lidia Balseiro, que ganó en Lugo el corre con Nosas Termas en categoría benjamín con un tiempo de 3.12. Y su compañera de equipo, Lourdes García, terminó sexta en infantil con un tiempo de 8.41. Un duro rival va a tener este domingo el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala, un Colo-Colo Zaragoza que quiere mantener la categoría. De momento está con 5 puntos por encima de las plazas de descenso. En el equipo aragonés esperan mantener el nivel de competición de esta segunda vuelta y poder empatar o ganar a los gallegos, tal y como manifestó Santi Basmalis, uno de los jugadores del equipo zaragozano. Decía: vamos a jugarles de tú a tú, son líderes y sabemos el potencial que tienen, pero vamos a confiar en lo que sabemos hacer y sinceramente podemos conseguir algún punto. Recordamos, eso sí, que en la pasada jornada perdían con el Betis 2-1, pero estuvieron muy cerca de llevarse algo positivo de tierras andaluzas.
Seguimos adelante cuando faltan 19 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva y vamos a seguir contándote esas noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Noticias importantes para todos. Estábamos hablando de Ribadeo, de la Playa de las Catedrales, y estábamos hablando pues de esa importancia de protegerla durante todo el año. Y en este día de hoy también tenemos otra noticia destacada de Ribadeo que viene muy bien para el deporte, sobre todo para unos deportistas en concreto que son los que hacen piragüismo o remo. ¿Por qué? Porque en la Casa de las Algas ya están operativos los vestuarios y las duchas, después de las obras que realizó el ayuntamiento con fondos propios. Por fin, dice el alcalde, y después de semanas de trabajo, ya están operativos todos esos aseos. En estos momentos están destacando mucho los deportistas de esta disciplina, pero claro, necesitaban que tuvieran unos vestuarios adecuados, que no es pecata minuta tener que ducharse en agua fría como tenían que ducharse. Ahora está todo en estado de revista. Escuchamos a Fernando Suárez de nuevo, el alcalde.
Dar cuenta de que ya por fin, después de semanas de trabajo, ya están operativos todos estos aseos, todas estas duchas que o Concello de Ribadeo con fondos propios pois decidiu construir na Casa das Algas, aquí na Vila Vella, pois para dar un maior e un mellor servizo a todas estes rapaces e rapazas de Ribadeo e da contorna, pois que están agora nestes últimos anos impulsando de novo o remo en Ribadeo, que era un deporte que foi moi potente nos anos 80, pero que logo decaeu hasta aí pois uns 5 ou 6 anos en que volveu a tomar impulso e onde temos pois últimamente pois gañadoras de campeonas de España, de Galicia, e temos moita xente moi potente que, se seguimos apoiando desde as diferentes administracións a esta xente, pois lograrán grandes fazañas, non? Pero unha fazaña moi importante é que poidan ter auga quente para ducharse, que era o que non tiñan, e hai que ter en conta que estes deportes duros, coa friaxe da ría, en horarios intempestivos, sempre entrenando non cando queren, sino cando a marea o permite, pois era unha necesidade que por fin xa vai estar coberta gracias a este diñeiro de fondos propios e todos os permisos que tivemos que tramitar, complexísimo, porque é unha zona de costa e ten moitas autorizacións sectoriais, tanto autonómicas como estatais, pero por fin as cousas ben feitas chegan a bon porto e por fin estes servicios e estas duchas están operativas.
Bien, pues por fin las duchas están operativas, lo cual es muy importante porque no apetece después de pasar pues por eso, por esas penalidades, el fresquito, las horas intempestivas, como decía el alcalde, encima vas y te das una duchita de agua fría. Ahí tenemos, con fondos propios, la inversión realizada por parte del Ayuntamiento de Ribadeo en la Casa de las Algas. Seguimos adelante, tenemos muchas más cosas que contarte. Hoy, por cierto, se conmemora el Día Mundial Forestal. Es un día muy especial que se está celebrando a nivel estatal en La Coruña, en Vocation, en un acto que estaba presidido por el rey de España, por Felipe VI, y en el que también juega un importante papel ENCE, Energía y Celulosa. Sabes que están muy volcados en la regeneración de los bosques y en la gestión forestal, porque, como nos decía Antonio Alejandro Oliveros, la madera es muy importante en nuestras vidas, es muy importante en la sociedad y, claro, hay que cuidarla, pero para talar árboles también hay que plantarlos. Así que hoy se celebra ese Día Mundial Forestal y te vamos a hablar de ello.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Vamos a hablar con el director de Ordenación Forestal de ENCE, Alejandro Oliveros. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué celebramos hoy y por qué?
Pues celebramos la importancia que tienen los bosques, ¿no? Que es realmente enorme. Yo creo que la sociedad es muy importante, es cierto que se valora, pero se tiene que valorar mucho más, y en eso estamos celebrándolo.
¿Y por qué se ha escogido Galicia? Porque estamos hablando a nivel estatal, pero se ha escogido Galicia para conmemorar este día.
Efectivamente, bueno, pues porque Galicia tiene una capacidad de tracción enorme a nivel nacional. Hay que pensar que más de la mitad de la madera que se corta en España se corta en Galicia, y esto es muy importante. Las masas forestales que se han desarrollado en Galicia, toda la cubierta vegetal, que hoy es pues tres veces mayor, por ejemplo, que en 1950, se ha desarrollado por una demanda que hay, ¿no? Por una demanda social, al final, porque la sociedad necesitamos madera, y la necesitamos cada vez para más cosas. Yo destacaría que en las previsiones de la FAO para el año 2030 es que Europa va a tener un déficit de 300 millones de metros cúbicos de madera cada año. Y la madera va a tener cada vez un papel más relevante. Ya lo tiene, y mucho, lo tiene en los muebles, lo tiene en un montón de cosas que vemos a nuestro alrededor todos los días, lo tiene también en otros productos que a lo mejor no nos damos tanta cuenta, que vienen de los montes, que vienen de la madera, como es el papel, y que lo tenemos continuamente a nuestro alrededor, pero cada vez va a tener mayor presencia, porque hay mucho material basado en hidrocarburos que es bueno sustituir para el medio ambiente.
De ahí la importancia de conservar los bosques, de regenerarlos, de la sostenibilidad, de la buena gestión de la biomasa, ¿no?
Exactamente, y de cultivar los montes también. Hay que tener en cuenta que una parte muy importante de los montes de Galicia tiene 1.600.000 hectáreas aproximadamente de monte arbolado, pues hay una enorme parte que vienen del cultivo de la madera, del cultivo de especies productivas como son el pino y el eucalipto. Y esto, insisto, está motivado por una necesidad de la sociedad, y genera muchísimos beneficios, ¿no? Y yo creo que es muy importante que seamos conscientes de la importancia de la madera en nuestro día a día.
Y la importancia de la madera en nuestro día a día, la importancia de la madera a nivel económico, es todo un potencial económico, y en nuestra zona más, y en nuestra comunidad. Bueno, en la Mariña es prácticamente uno de los lugares donde más se corta madera, y estoy hablando ya a nivel nacional, y además Galicia una potencia en esto.
Sí, yo diría una potencia productora de madera. También es muy importante cortarla, porque si no la cortamos no llega a nuestras vidas, y además porque se cultiva. No hay que pensar que cortar los árboles es una cosa negativa, todo lo contrario, si se hace con una gestión sostenible. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos que ser conscientes del valor que aportan los bosques en nuestra vida. A mí me parece que es fundamental. En Lugo se corta la mitad de la madera de Galicia. Se produce muchísima madera. Y hay que estar orgullosos de eso, porque eso no lo teníamos hace pues 70 años. En 1950 teníamos la tercera parte de la superficie arbolada que hay actualmente en Galicia. Y esto tiene que ver, pues eso, con que la gente cultiva el monte, con que hay una demanda muy importante de la sociedad por los productos forestales, y la lástima es esto, que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tiene en nuestro día a día, la madera y sus derivados.
Pues ya nos vamos haciendo conscientes de ello y lo vamos a tener mucho en cuenta, mucho más en cuenta a partir de ahora, y también con esa contribución que tiene ENCE en la gestión medioambiental y en la gestión forestal. Hoy el Día Mundial Forestal se celebra, que es mañana, pero lo celebramos en esta jornada de hoy en Vocation.
Decir que nada, que estamos encantados y muy orgullosos de formar parte del sector forestal gallego.
Muchísimas
de contribuir con nuestro granito de arena.
Muchísimas gracias, Alejandro Oliveros, el director de Ordenación Forestal de ENCE, por estar con nosotros, y feliz día.
Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Seguimos adelante, 9:02 p.m. y en esta jornada de hoy estamos hablando hoy mucho de Alcoa, porque se suceden las declaraciones por parte de los representantes políticos sobre la situación que se está viviendo una vez conocido el proyecto que presenta el gobierno sobre el estatuto eléctrico. No gusta en el seno, por ejemplo, del Partido Popular, pero tampoco gusta en el seno de las mareas. Vamos a escuchar por una parte al responsable del Partido Popular, a Miguel Tellado, hablando sobre la ausencia de determinadas medidas que se habían solicitado, como por ejemplo que se tenga en cuenta la figura del consumidor hiperelectrointensivo, que es un poquito más allá que el electrointensivo, que no están reflejadas las compensaciones por reducción del CO2, que no se aplicaría este estatuto con carácter retroactivo, y que todas estas cosas se tienen que defender, y además que el Parlamento gallego tiene que posicionarse al respecto. Escuchamos a Miguel Tellado.
Nada se dino estatuto de crear a figura do consumidor hiperelectrointensivo, nin de reducir nun 90% as peaxes de acceso na parte relativa ao custo do transporte, como viñamos demandando. Non se ofrecen as garantías necesarias para aplicación de compensacións por emisión de CO2, nin de aplicación destes mecanismos de carácter trimestral, como viñamos defendendo. A exención de pagos por interrumpibilidade e por capacidade que propón o borrador son, dende o noso punto de vista, completamente insuficientes. Estamos falando de en torno a reduccións do 4%, e por suposto nada se di de que o estatuto terá carácter retroactivo para poder aplicarse dende o pasado 1 de xaneiro, que é o que nos defendemos. Polo tanto, moitísimas dúbidas sobre o borrador presentado. A Xunta vai facer o seu traballo, pero cremos que o Parlamento de Galicia ten que pronunciarse, ten que posicionarse en defensa dos 5.000 postos de traballo que dependen da industria electrointensiva de Galicia.
Esto es lo que piensa en el Partido Popular el secretario general del Partido Popular de Galicia, pero las mareas también piensan algo similar. Luis Envillares, el portavoz de las mareas, habla de que hay que ser valientes para que no se tenga que cerrar Alcoa.
A supresión da parte do recibo por pagos por capacidade por servicio de interrumpibilidade, a reducción do imposto especial a electricidade, a reducción evaluada das peaxes por perdas nos casos en que a industria faga un contrato bilateral cun productor de proximidade, e ademais finalmente solicitar a autorización á Unión Europea para incorporar nos orzamentos xerais do Estado compensacións polos custos do sistema eléctrico para a promoción das enerxías renovables. Isto como medidas de choque para evitar o que algúns queren formular como inevitable, que é o peche de Alcoa. Hai posibilidades legais, hai posibilidades desde o espacio público para impedir que Alcoa peche, e ademais para garantizar a viabilidade do sector. Pero é necesario ser valentes e tomar esas medidas.
Por lo tanto, hay que ser valientes y tomar esas medidas. Ese estatuto que no convence, el que ha presentado el gobierno, y ahora la espada de Damocles, al margen de estar sobre Coruña y Avilés, también está sobre San Ciprián. Nunca dejó de estarlo, pero quizá ahora mucho más. El problema sigue siendo la tarifa eléctrica. Hablamos de otros temas antes de que se nos acabe Costa Viva, de un tema educativo. Familias del Cole de San Miguel de Reinante de Barreiros han fundado una plataforma en defensa de la jornada partida en las aulas. Es aproximadamente una veintena de familias del Cole de San Miguel han creado esa plataforma para defender la jornada partida porque consideran que el centro tiene una postura parcial respecto a la futura jornada. Tienen que votar jornada continua o jornada partida y tienen que votar el próximo lunes 25 de marzo. Tenían que haber votado en el mes de febrero, pero un sector de los padres impugnó las votaciones porque consideraban que desde la dirección del centro no se había dado con el plazo previsto en la legislación, prevista en la normativa, el plan de actividades, plan específico de actividades. ¿Qué es esto? Cuando uno va a poner, bueno, cuando en un centro se va a poner una jornada continua, desde el profesorado se muestra un plan específico de actividades para que sepan las familias qué es lo que se va a hacer, porque aunque la jornada sea continua, no necesariamente los niños se van antes a casa. Siguen manteniendo el mismo horario, aproximadamente, porque se ofrecen unas actividades diferentes por parte de la del equipo docente. No es estudiar, pero sí son actividades que ayudan a conciliar la vida familiar para aquellas personas que no pudieran recoger a sus hijos a la hora más temprana. El caso es que este plan se tenía que haber facilitado a los padres con un mes de antelación. Un sector de los padres consideraba que no se le había facilitado con ese mes de antelación y desde la dirección del centro indican que sí, que se facilitó en el mes de septiembre. Enviaron una circular a los padres indicando, señalando que las actividades previstas para el próximo curso, una vez que se pusiera, en caso de salir aprobada, la jornada continua, serían las de ese plan que les habían pasado en el mes de septiembre, al inicio del curso, y que se irían engrosando según pudieran ofrecer más actividades, pero se remitían a aquello. Como no quedó muy claro y los padres impugnaron, a pesar de que la impugnación no fue adelante, desde el centro decidieron pedir una prórroga a Educación y la responsable territorial de Educación les dio una prórroga. Por eso tienen que votar el lunes que viene. Hay sectores divididos, unos padres a favor, otros en contra, como suele ocurrir, pero sí que parece que hay bastante inquietud que se ve manifiestamente a través de las redes sociales o de los perfiles o de los chats de WhatsApp. Sí que los padres, es una conversación que mantienen en estos momentos y que mantienen de forma encendida e incluso pues bastante pasional en sus círculos, en los círculos de las familias, de los padres, de los niños, etcétera, etcétera. Tienen que votar 86 unidades familiares y al menos una veintena forman parte de la plataforma en defensa de la jornada partida en las aulas, que indican que ellos lo que quieren es informar a favor de la jornada partida y que todo el que se quiera adherir o preguntar que se ponga en contacto con ellos a través de este mail, plataformajornadapartida@gmail.com. También tiene su página web, plataformajornadapartida@gmail.com. Como decimos, desde la dirección del centro insisten en que todo está calmado, que en el centro siguen trabajando como han hecho siempre, que se vive sin problemas, pero bueno, sí que está un poquito encendido el tema en lo que son las conversaciones de fuera, las de patio o las de otros sectores donde están presentes las familias. La votación, por cierto, el lunes 25 de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente. Seguimos adelante, un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios y hablamos también de Aponte Nova.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Vamos a hablar de Pontenova porque la Xunta de Galicia ha finalizado la tramitación urbanística por la que se autoriza la ampliación del polígono industrial, así que desde ya se pueden otorgar nuevas licencias. Es lo que explica el delegado territorial José Manuel Balseiro ante las explicaciones que dio el otro día desde el equipo de gobierno, pues el alcalde diciendo que no podían porque faltaba un papeleo por parte de la Xunta de Galicia. Dice que ahí no hay ningún papeleo que falte o que esté en manos de la Xunta. Escuchamos a Balseiro.
A nova normativa urbanística da Pontenova, na contorna do polígono industrial, non só está debidamente tramitada e aprobada pola Xunta, senón que xa se pode aplicar. Pasado día 13 publicouse no rexistro do planeamento de Galicia e dende ese mesmo momento o Concello pode otorgar novas licencias ás empresas interesadas.